Una pausa en la dinámica diaria. Cambiar el eje. Centrar el foco. Hincar el diente a lo que pasa. Así nos metemos hasta el hueso.
Y le damos los buenos días a Roxana Pérez con un informe que seguramente nos va a dejar a muchos con la boca abierta.
Así es, se los había prometido aparte.
Sí, vaporizadores y dejar de fumar y vaporizadores y dejar de fumar. ¿Cómo viene la mano? Nos metemos hasta el hueso en este tema que en el último tiempo lo estamos viendo sobre todo en el consumo de adolescentes.
Exacto. Yo opté hoy por titular este informe como Ángeles y Demonios, entre la lucha de los médicos y la astucia de la industria, porque en realidad lo que se ve es justamente eso. Se ve una muy baja percepción en los adolescentes a la hora de elegir una forma y un tipo de consumo, y en realidad lo que nos dice la evidencia científica hasta ahora es que no es tan inocuo como parece. Hoy en día está más que claro que fumar tabaco es peligroso para la salud. Han sido innumerables las campañas que han habido de concientización y que se han hecho sobre este tema.
Y Uruguay ha logrado una batalla en ese sentido muy importante, ¿no?
O sea, exacto.
Recordemos lo que era el Uruguay previo a la batalla contra las tabacaleras que emprendió Tabaré Vázquez, lo que era ir a un restaurante o a un baile y volvías a tu casa, tenías
todo ahumado.
Sí, era como
es cierto, una parrilla. Es cierto, lo que decís, que Uruguay había logrado, sobre todo en la primera presidencia de Tabaré Vázquez y también un poco en la segunda, Uruguay había logrado avances en materia legislativa muy importantes y que impactaban directamente en lo que tenía que ver con el consumo de tabaco. Vamos a recordarle un poco a la audiencia que fumar en realidad incrementa los riesgos de enfermedades cardiovasculares. Esto es más que harto conocido, el cáncer de pulmón, de boca, de laringe y otros problemas también como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es más conocida como EPOC, que acá hubo algunas personalidades vinculadas al periodismo, vinculadas inclusive también a la política.
¿La Nata no tenía?
Sí, recordemos que Fernández Huidobro estuvo mucho tiempo internado por esta enfermedad, y bueno, es una enfermedad bastante conocida y que lo que causa es una obstrucción del flujo de aire en los pulmones. Pero cuando hablamos del tabaco, el mensaje, como les decía, parece estar más que claro. Sin embargo, lo que se ve es que ya a principios de esta década irrumpieron en el mercado los cigarrillos electrónicos.
Claro, ¿por qué está más claro? Porque se sabe que la combustión de tabaco con lo que se le incorpora a las hojillas, incluso al filtro, tiene no solo nicotina, sino alquitrán y otras combustiones que se hacen que ya están científicamente probadas que producen cáncer y justamente son perjudiciales para la salud. Así lo aclaran incluso los paquetes de tabaco que se venden legalmente en Uruguay.
Claro, lo que les comentaba es que, claro, a principios de esta década los cigarrillos electrónicos irrumpieron en el mercado, entonces la gente comenzó a utilizarlos sin conocer muy bien cuáles eran los efectos directamente en la salud. Incluso la gente que los consume los considera una alternativa más inocua porque, bueno, consideran que no están fumando o inhalando humo de tabaco, sino que están inhalando vapor de agua. Entonces, claro, Eso genera la percepción de que lo que estoy haciendo es mucho más inocuo. Pero ¿esto es cierto en realidad? O sea, ¿los cigarrillos electrónicos son inocuos o son tan peligrosos como fumar tabaco?
¿Qué es lo que tienen ahí adentro?
Claro, y en ese caso, si fueran más inocuos, ¿es mejor vapear que fumar? Todas estas son las incógnitas que vamos a ir develando a lo largo de este informe. Y para eso, yo traje hoy, y los voy a mostrar. Vos ahí, Pablo. Ahí va. A la cámara. Cuando estamos hablando de vapeadores, estamos hablando de estos dispositivos.
Sí, al principio, déjame recordar, había otro tipo de dispositivos, sí, un poco más complejos, que se cargaban la batería, el quemador.
Y cada vez son más descartables,
¿no? Ahora, sí, Habitualmente los que se consiguen en el mercado en Uruguay son este tipo, con distintas formas, distintos gustos, distintos sabores, que lo único que se hace es cargar la batería, tienen una
vida
cierta
útil
duración, uh-huh, y son, de todas formas, no están habilitados y no están permitidos vender.
Su comercialización no está permitida en Uruguay. Ahora vamos a ir avanzando. Pero bueno, ya se los mostrábamos para que entiendan cómo funciona. Es un dispositivo electrónico que lo que hace es calentar un líquido en el interior, que lo que produce ese líquido, ¿qué es? Un aerosol. Que este aerosol es lo que es inhalado por el consumidor. Los cigarrillos electrónicos, bueno, pueden utilizarse bien por placer, o sino también como, y esto es lo que está instalado, como reemplazo del tabaco tradicional. Pero cuando inhalamos el humo del cigarrillo clásico que proviene de la combustión del tabaco, lo llamamos fumar, y cuando hacemos esto lo llamamos vapear. Vapear, como yo les decía, está percibido como una actividad que es más segura, que aparte es como más cómoda, porque ¿qué pasa con el vapeo? Deja menos aroma en la boca, o sea, no queda ese olor que cuando uno se acerca a veces a una persona fumadora se da cuenta que fuma por el olor de boca, y tampoco deja el olor impregnado en la ropa, como vos decías. Entonces, en realidad, eso da la percepción de que es un poco más inocuo. Sin embargo, acá viene el primer problema, y es que la palabra vapear ya tiene un truco. Y es que nos da a entender que justamente lo que estamos inhalando es vapor. Entonces nos da la sensación de que es tipo es relight. En realidad no, porque también en ese vapor lo que estamos inhalando, que yo hace unos minutos les dije que en realidad no es vapor, es un aerosol lo que estamos inhalando, lo que hay adentro de ese aerosol son partículas microscópicas en suspensión. Les voy a contar un poquito lo que hay adentro de estas partículas. La mayoría son sustancias químicas y la principal es la nicotina. ¿Esto qué quiere decir? Que hay algunos de estos vapeadores que, si bien dice que no contienen nicotina, todos tienen nicotina. Claro. Y acá es donde entra un poco la astucia de la industria. ¿Por qué? Porque acá, en la China y en todos los universos, lo que genera la adicción es la nicotina. La nicotina, para los que no saben, es una sustancia psicoactiva que es la responsable de generar la adicción. ¿Qué efectos produce? Los que ya conocemos y los que todos los fumadores deben reconocer, que es, nos disminuye la ansiedad, nos reduce el estrés, en algunos casos nos mejora el estado de ánimo, se incrementa también el estado de alerta. Obviamente esto trae efectos secundarios, como por ejemplo que nos aumenta un poco la presión arterial, la frecuencia cardíaca, y esto nos lleva a tener más riesgos de enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo hacer un infarto.
De todos modos, hay una cantidad de vapeadores que ya advierten que tienen en el entorno de un 5% de nicotina.
Sí, es cierto, tienen menos. No significa que no haya nicotina presente, y eso está claro, está bueno aclararlo, porque hasta los que dicen que no tienen nicotina, lo que tienen es un bajo porcentaje de nicotina. Bien. Pero es lo que genera la adicción, y es la forma de que la industria tiene de que la persona siga consumiendo y siga probando. Bien. Esto es más preocupante en la población joven, que es lo que yo les estaba advirtiendo. Sí. ¿Por qué? Porque en la población joven, que ahora vamos a escuchar la palabra de uno de los médicos a los que consultamos para este informe, que lo preocupante también es las edades tempranas en las que se despierta este tipo de consumo de vapeadores, que es cuando el cerebro todavía está en desarrollo, y esto afecta funciones como, por ejemplo, la memoria, la concentración, el aprendizaje, la atención, el estado de ánimo y el control de impulsos. Entonces,
¿pero eso solo los vapeadores o también el cigarrillo común?
Sí, claro, pero
también
¿qué pasa?
El cigarrillo común.
Claro, pero en los adolescentes la percepción del riesgo al consumo de vapeadores es nula. Ellos piensan que en realidad
Es re cool, se instaló como algo muy
cool. Claro, es moda. En este momento
vos los ves y es una chimenea,
moda,
¿no?
Sí. Es moda. Y aparte, por eso yo les decía que la industria ha sido muy astuta. Nosotros recién les mostrábamos este colorcito re lindo que tiene el vapeador con los distintos aromas. Ahora les vamos a ir mostrando algunas imágenes de cómo la industria ha ido logrando meterse en la cabeza de los adolescentes para generarles eso de que en realidad esto no les hace nada, pero bueno, vamos a seguir un poco. Lo cierto es que, como yo les decía, la mayoría de estos cigarrillos electrónicos tienen nicotina, y lo que se ha descubierto es que los adolescentes comienzan a consumirlos cada vez en edades más tempranas. Y otro de los datos que para mí fueron como reveladores a la hora de hacer este informe es que está comprobado que la mayoría de los adolescentes que comienzan a consumir vapeadores en edades tempranas tienen más riesgos de convertirse en fumadores de cigarrillo convencional de adultos.
En el futuro.
De adultos.
Que eso,
exacto,
sea una puerta de ingreso.
Es una puerta de ingreso al consumo de tabaco de manera tradicional. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que dicen que no tienen nicotina? Les voy a contar qué otras cosas hay adentro de este vapeador para que ustedes vean que en realidad no es tan inocuo. Hay tres cosas adentro de los vapeadores: lo que se llama humectantes, aromatizantes y metales pesados. Y vamos a ir por partes, porque en el caso de los humectantes hay uno que es conocido como glicerol, que en un principio se pensaba que era inocuo, pero más tarde descubrieron que cuando se produce el calentamiento de ese vapor de agua, produce sustancias cancerígenas e irritantes para las vías respiratorias. Entonces, lo que se descubrió es que esto ha generado enfermedades vinculadas a irritación de los bronquios y los pulmones que terminan con cuadros severos. Igual vamos a ir avanzando un poco más lento para que la audiencia vaya entendiendo, y lo vamos a escuchar de palabra de un profesional. Después pasamos a los aromatizantes, que en el caso más común está el llamado diacetilo, que es un compuesto químico que es perfectamente inocuo cuando es utilizado para el consumo de los alimentos. Es decir, yo puedo utilizar un aromatizante a vainilla, puedo utilizar, de hecho, se hace en la gastronomía, sí, son utilizados comúnmente. Pero ¿qué pasa? Están pensados para nuestro organismo, o sea, están pensados para que en realidad esas partículas, esas sustancias sean procesadas por el intestino, que el intestino tiene mucha más capacidad
de procesamiento, como si lo hace este vapeador.
Claro, que el pulmón. En realidad el pulmón no está diseñado para procesar una sustancia química como un aromatizante. Entonces, cuando esto aparte se calienta y se transforma en vapor de agua, tampoco se sabe a ciencia cierta qué daño le produce al pulmón estar utilizando algo que en realidad fue pensado para el consumo gastronómico. Bien. Y algunas investigaciones han demostrado ya que estos aromatizantes tienen efectos tóxicos, pero a nivel de los bronquios. Y por último aparecen los metales pesados. Ahora yo les voy a pedir a Bruno que ponga una de las imágenes, que es donde está el diseño del vapeador. Ahí, que ahí es en la parte del vapeador donde se encuentran, para los que nos están viendo por el canal de YouTube, estoy mostrando una imagen.
¿Eso no es un cigarrillo electrónico?
Es, claro. Es un cigarrillo electrónico.
Los que nos están viendo a través de Universal TV, invitamos a quienes están escuchando a través de la 970 Universal, conectarse también a Universal TV. Estamos viendo una imagen, en realidad es como una...
Es como un cigarrillo electrónico abierto.
Desagregado.
Desagregado para que uno pueda ver lo que contiene adentro y dónde están ubicados los metales pesados.
Está el pitillo por un lado, después está, exacto, la parte donde se guarda el líquido, digamos, donde se carga el líquido, que es lo que es.
Lo que se calienta.
Se calienta y se genera luego el vapor que se fuma.
Y la batería.
Y la batería.
Bueno, ¿cuáles son los metales pesados que aparecen acá adentro? El níquel, el aluminio, el cromo, el hierro, el plomo y el estaño.
Todo eso imagino que debe estar en la batería, además.
Todo eso, ¿tá? Y bueno, hasta hoy, al día de hoy, en realidad, es que no se sabe a los efectos a largo plazo que puede traer el consumo prolongado de los vapeadores con estos metales incluidos adentro.
Esa es la dificultad que tiene la ciencia en este momento, porque todavía no tiene un periodo sustancial para investigar.
Claro, es muy nuevo. Estas investigaciones llevan muchos años. Y aparte, lo otro, es que hay tanta variedad, tanta marca y con tantos compuestos distintos en su interior que a la comunidad científica le es muy complejo y muy costoso poder hacer investigaciones en este corto plazo para ver cuáles son los efectos que produce.
Ahora, de todas maneras, una cosa es el cigarrillo electrónico y otra el vapeador.
Claro, sí.
Está, porque en común, ¿qué tienen?
Que ninguno es inocuo. Empezando que ninguno es inocuo.
No, eso está claro.
Prácticamente son lo mismo. Hay una diferencia, por lo que he visto.
Es en la forma de calentar.
De lo que vemos, podemos estos de distintos colores, hoy en día esto se considera un cigarrillo electrónico. Más o menos tiene la composición interna, como, exacto, veíamos en la imagen desagregada. Hay otros sistemas que de cigarrillo electrónico que lo que hacen, por ejemplo, uno de los que los utiliza es el que era el senador
Heber, que lo trajo acá y lo pudimos ver.
Calentar tabaco.
Exacto.
Que lo que plantea es que justamente no tiene las sustancias que se incorporan al líquido, sí tienen también otros componentes que son perjudiciales para la salud, seguramente en la batería, como lo tienen estos cigarrillos electrónicos.
Bueno, pero ustedes a esta altura de estar pensando, nos contó todo esto, pero en realidad esto es una opinión de Roxana Pérez. No, en realidad no. Yo, para hacer este informe, lo que hice fue basarme y hablar con dos médicos especialistas, neumólogos. Uno es la doctora Verónica Torres y el otro es el doctor Jorge Perdomo, que es un doctor de Cerro Largo. Y lo que vamos a compartir ahora es lo que nos decía la doctora Verónica Torres, que ella es médica, internista y neumóloga grado 4 de la Clínica Médica del Hospital Maciel, que nos explicaba justamente lo siguiente.
Que son dos dispositivos. El electrónico, generalmente estos dispositivos se dice que no tienen nicotina, y que es verdad que mayoritariamente los compran sin nicotina, pero hay que tener cuidado porque hay una alerta también de la comunidad científica que algunos los publicitan sin nicotina, pero se han analizado y pueden tener restos de nicotina. Es la parte del cigarrillo convencional que te genera la adicción. O sea que por ese lado tendrían ese riesgo. Viste que son dispositivos que son muy llamativos, porque son como chiquitos, algunos se parecen hasta a un pendrive. Suelen estar como dirigidos a la población joven, viste, a los adolescentes y demás, porque buscan como las cosas más modernas, que se familiaricen con eso y los compren en ese sentido. Le incluyen saborizantes también, que viste que tienen de repente vainilla, chocolate, frutilla, y esos saborizantes son nocivos, porque al ser inhalados son polvos también que van al pulmón, o sea que más allá de que vos puedas comer chocolate o vainilla o frutilla, si vos lo inhalás, eso es tóxico para el bronquio, ¿no? Le genera alergias, le genera toxicidad más allá del gusto que le puede dar.
Bueno, y entonces, ¿de dónde surge la percepción de que para dejar de fumar la mejor opción es pasar al vapeador, que es lo que suele pasar? Recuerden que yo les había dicho que en este informe estaba vinculado al consumo de los vapeadores, sobre todo en los adolescentes. Entonces, uh-huh, vamos a escuchar lo que nos decía la doctora Torres con respecto a esto, ¿no? De que de que en realidad no es la mejor opción para dejar de fumar. Vamos a escuchar lo que nos decía.
Eso es cuestionado. Algunos lugares, por ejemplo en Inglaterra y demás, lo usan como para deshabituar el tabaco, para promover el cese, porque en realidad no es un hábito, es una adicción. Pero digo, la seguridad está cuestionada. Se ha visto que la mayoría de las personas que lo usan para dejar de fumar terminan después o con los dos consumos, el electrónico y el convencional, aunque bajan el consumo del convencional, no dejan de 100% de fumar. Y si dejan, también muchas veces se pasan al consumo electrónico, que también tiene sus riesgos. O sea que no sería la mejor forma de aconsejar como cesación.
Bueno, eso es lo que yo les comentaba al principio, ¿no? Que muchas veces suele ser como una trampa.
Claro, quienes plantean que el cigarro electrónico es una alternativa para dejar de fumar, también es una forma de reducir la cantidad de pitadas, por decirlo de alguna forma.
Exacto. Cuando uno compra esto, en realidad, uno lo que ve no es... Uno no sé cuántas pitadas una persona normal da en un cigarro.
O sea, un cigarrillo aproximadamente se consume en 7 minutos.
Ahí va, bueno. Los cigarrillos electrónicos se venden o... Sí, se comercializan a través de la cantidad de puff. En realidad, claro, lo que vendría a ser la pitada en el cigarrillo, acá se llama puff. Que en realidad, pues yo una de las cosas que le consultaba es, ¿cómo puedo tener control de la cantidad de nicotina que estoy consumiendo? Bueno, lo ideal es que la persona que lo hace, si quiere regularse o autorregularse, cuente la cantidad de puff que hace.
¿Y cómo se compara, perdón, el puff a las pitadas?
Claro.
¿Cuántas puff son una pitada de cigarrillo?
Bueno, es...
Una pitada es un
no, puff. Claro, no es un uno a uno. Por eso en realidad...
¿Cuántas pitadas tiene un cigarrillo? Mirá que
no,
yo
no recuerdo, pero un cigarrillo aproximadamente vos consumís 7 minutos. Yo no he visto a mucha gente consumir 7 minutos vaporizador, que es un...
De corrido.
Y no sé, estos que trajiste como... y que veíamos también en Universal TV, tienen 5% de nicotina.
5% y son 12.000 puff.
Aproximadamente, la nicotina en un cigarrillo de una marca de Marlboro tiene 12% de nicotina.
Claro.
Es una diferencia sustancial. No, claro, tiene todos los otros componentes. O sea, a ver, ¿está claro que fumar es perjudicial para la salud? Sí. ¿Cuáles son las alternativas? La especialista decía que esta no es la mejor alternativa para dejar de fumar.
Claro, lo que pasa es que suele ser como una trampa el pensar de que, o sea, esto que yo les decía, ¿no? Que al estar inhalando vapor de agua es más inocuo.
Hay gente que le sirvió para reducir la cantidad de cigarros y después dejó. Hay otros que no, que lo han intentado
y terminan recayendo en el doble consumo. Vamos a ir avanzando, porque después a lo último vamos a escuchar el audio de un médico que le decía yo que era Jorge Perdomo, que en realidad es un especialista en talleres y brinda talleres a personas que quieren dejar de...
¿Puedo agregar un punto en esta? Capaz que está en tu informe, cortame, pero yo que he dado batallas con el tema del cigarrillo. Hay un aspecto que no sé si está incluido acá, que es una cuestión mucho más psicológica. Eso de llevarte a la boca como recurso de luchar contra la ansiedad.
Sí, claro.
Entonces, es también parte de lo que supone dejar de fumar, abandonar
el hábito.
Ese hábito no solo tiene que ver con la adicción a la nicotina, sino con esa...
El hábito de...
El chupete, ¿entendés? Exactamente. Estás sustituyendo un chupete por otro.
Que quienes en algún momento lo intentaban con los famosos chicles de nicotina no podían, ¿verdad? Sí.
Bueno, entonces... la duda que puede surgir a las personas que en estos momentos están capaz que consumiendo vapeadores y que lo hicieron con esa idea de esto es más inocuo o esto me va a evitar o me va a prevenir un cáncer de pulmón. ¿Es así? Bueno, vamos a escuchar lo que nos decía la doctora con respecto a esta respuesta.
Bueno, no hay estudios de eso, porque para saberlo tenés que tener muchos años de seguimiento de los enfermos, de ver cómo, porque para que agarres cáncer de pulmón, viste, son muchos años de haber fumado en general. Y estos dispositivos son relativamente nuevos, entonces todavía no hay como ese dato, no se puede afirmar así por el momento. Lo que sí que dan bronquitis, que dan irritación bronquial, que pueden dar broncoespasmo, y lo que es importante es que se han visto enfermedades de como parecidos a congestión pulmonar, por decirlo fácil, enfermos que empiezan con congestión, que se creen que son cosas infecciosas, pero son como alergia al pulmón, que terminan los pacientes en CTI con insuficiencia respiratoria severas, ventilados, y hasta ha habido muerte, y se le da un nombre a esa enfermedad, que se llama EVALI, que es E por e-cigarette, y vaping, pulmonar injury, o sea, injuria pulmonar vinculada al vapeo. Son cuadros graves que han determinado muerte por esos compromisos pulmonares agudos. O sea que sí se ha visto que hay efectos pulmonares negativos.
Bueno, lo otro que nos decía la doctora es que lo que se nota, lo que se advierte es que hay un desplazamiento del consumo en los jóvenes que antes empezaban por el cigarrillo en la adolescencia, ahora directamente ya ingresan con este tipo de dispositivos electrónicos, y para eso lo que la doctora exige o plantea es que haya campañas, que se vuelva a las campañas más agresivas, pero no tan dirigidas al consumo del cigarrillo convencional, sino que comience a haber campañas más dirigidas también al uso de vapeadores.
Las políticas, siempre Uruguay fue un país, ¿viste?, que se destacó por todas las políticas vinculadas a la cesación y los adherencias a los convenios marcos internacionales y demás. Y últimamente parece como que los consumos se han desplazado, la forma de consumo, a estos cigarrillos electrónicos, y hay que hacer campaña, porque por algo los jóvenes es la forma más, ahora en los jóvenes es la forma más frecuente de consumo el electrónico. Está muy popularizado. Y si bien está prohibido fumarlos en lugares públicos, también es verdad que no deberían estar comercializados. Ellos, la gente accede, los chiquines acceden, digo, por vías, no acceden, por distintas plataformas, acceden igual al producto. Habría que hacer más campañas en este sentido.
Déjame hacerle una corrección, sí, porque en este caso el decreto es muy estricto, que lo que prohíbe es el consumo de humo de tabaco. Incluso cuando se discutió la normativa, la regularización del cannabis, no estaba incluido en este tema. Entonces ahí hay un vacío ciertamente legal. Uh-huh. Uno se entiende que la combustión del humo de tabaco y de marihuana pueden ser similares. Sin embargo, en el caso de los vapeadores, notoriamente no está prohibido, más allá que te lo puedan prohibir, pero por decreto o por normativa, hoy no está prohibido el consumo de estos cigarrillos electrónicos en lugares cerrados.
Bueno, para que vean qué atrasado venimos como en este tema, que en realidad a mí una de las cosas que me llamó la atención fue la terminal de Tres Cruces, ver adentro adolescentes con esto. Claro. Entonces, me llamó muchísimo la atención, ahí fue un poco donde se me empezó a despertar la curiosidad de ver adolescentes tipo consumiendo esto adentro de la terminal, o sea, en un recinto cerrado, que me llamó muchísimo la atención y dije, ¿Qué pasa acá? Entonces, bueno, recién este próximo 31 de mayo se va a celebrar el Día Mundial Sin Tabaco, y recién ahí la Sociedad Uruguaya de Tabacología escogió para este año como consigna tabaco y vapeadores, su impacto en niños y adolescentes. Bien. Recién este año. Estamos hablando de que hace más de una década, sí, que esto ya empezó a circular. Pero bueno, este año la consigna, que me parece algo que celebro, porque se va a empezar como a hablar del tema, se va a poner sobre la mesa, uh-huh, y la comunidad científica va a empezar como a poner el foco en esto, va a ser este próximo 31 de mayo. Vamos a ver un poco ahora lo que nos decía el doctor Jorge Perdomo. Él, aparte de ser neumólogo y trabajar en el interior, se ha dedicado muchos años de su carrera a brindar talleres para personas que quieren abandonar este consumo, porque la idea de este informe, aparte de plantear justamente la temática y la preocupación de los adolescentes, es también poder brindarle una solución a aquellas personas que quieran dejar el hábito de fumar. Y bueno, el doctor Perdomo nos hablaba de por qué justamente la industria siempre parece estar un paso más adelante y siempre como que ganar terreno.
La industria es muy hábil y el público objetivo de ellos es el joven. Ellos ya tenían el concepto, crecieron con el concepto que el cigarrillo produce daño y no estaban fumando el cigarrillo clásico. Pero estos elementos nuevos que le llaman novedosos, emergentes, a ellos los ha captado por distintos, por marketing, por muchas razones, y también la idea esa de que produce menos daño, empiezan con el vapeo, con el cigarrillo electrónico, los han captado con saborizantes especiales, con muchos tipos de saborizantes, pero existe cientos de saborizantes, que han sido agradables al paladar, más el hecho de que creen que es más nocivo, es lo que ha empezado a nuestra juventud, a nuestra población joven, el adolescente entre 3 y 15 años, a empezar a fumar cigarrillo electrónico, porque en el adulto no se da eso. En el adulto el cigarrillo electrónico sigue siendo una franja bastante poquito, un porcentaje muy poco. En cambio, en el joven, en esa franja etaria entre 3 y 15 años, está fumando un 9% cigarrillo electrónico y menos de un 9% cigarrillo clásico. La lástima es que es la forma de ingresar al hábito tabaqui. Estos productos nuevos, ellos son una población que por suerte se habían criado, o sea, habían nacido, o sea, habían crecido ya desnaturalizando un poco el cigarrillo tradicional, y ahora vienen estos productos que no los queremos, que sabemos que hacen daño, y la población objetivo, ¿cuál es? El joven, porque el adulto se les muere a la industria. La industria está quedando a quien aportarle esa nicotina, esa adicción, y entonces la población objetivo de ellos sigue siendo el joven entre 13 y 15 años. Y hacen cualquier cosa a nivel de marketing para captarlo. La industria, la interferencia de la industria es impresionante.
Bueno, ahí lo explicaba claramente, ¿no? Y nosotros estamos viendo en las imágenes de YouTube algunas de las formas que tiene la industria de captar estos jóvenes, ¿no?
Que no es más que otra...
Son estrategias de marketing.
Que es la misma estrategia...
Claro. Una marca de cigarrillo, el cowboy estupendo arriba del caballo, como símbolo de libertad, de todo eso.
Y los adolescentes saliendo de un casamiento, caminando por la playa,
claro,
pero digo, cigarrillo a lo light, que voy,
lo que voy es que eso es la astucia de la industria para ir buscando con las imágenes, los colores, los sabores, todo, cada vez públicos más jóvenes.
Claro, pero ¿por qué lo puede hacer esto? Porque están prohibidos.
Claro, sí. Por supuesto. Bueno, esto va a ser un final polémico, pero también se lo pregunté. Entonces, ¿de dónde surge la idea que la mejor opción para dejar de fumar es vapear? Y bueno, esto nos contestaba. ¿Es un mito? ¿Es verdad? Vamos a ver lo que nos decía el doctor Perdomo.
No, no es real, es un mito. No hay ninguna evidencia científica contundente que diga que el cigarrillo electrónico es menos nocivo o menos perjudicial que el cigarrillo tradicional o convencional, como quiera llamarlo. Es un concepto muy importante erradicar de las personas. El cigarrillo electrónico no es un método para dejar de fumar. No es un método para decalar tampoco. El cigarrillo electrónico, las sustancias que tiene el vapear, en el líquido hay nicotina, que es lo que produce la adicción, ¿tá? Y la nicotina en el cigarrillo electrónico es la misma, se ha demostrado actualmente que tiene casi que la misma cantidad, digamos, que en el cigarrillo convencional. Entonces, lo que nos está pasando es que los pacientes se pasan al vapeador, al cigarrillo electrónico, pero terminan con el consumo dual, terminan consumiendo las dos cosas, y no es un método para dejar la adicción. Los dos conceptos más importantes que tenemos con el tema del cigarrillo electrónico y sacarlo del común es que el cigarrillo electrónico produce daño y que el cigarrillo electrónico no sirve como método de deshabituación tabaco.
Bueno, y en el cierre de este informe, entonces, ¿qué pueden hacer aquellas personas que realmente quieran abandonar este hábito, ya sea el del cigarrillo convencional o el de que haya comenzado con el vapeador porque entiende que es la forma de ir como bajando este consumo de nicotina? Vamos a escuchar lo que nos dice el doctor Perdomo, que, como les comentaba, es especialista y ha brindado talleres. Y bueno, esto tiene que, como decías vos, Victoria, es un abordaje mucho más integral que solamente un cambio de conducta.
Para el tabaco convencional existen hace muchos años en nuestro país, por suerte, muchas policlínicas, talleres, llámele, lugares donde se ayuda. Es casi que digamos que es ley que debemos ayudar a la persona que quiere dejar de fumar. Justo ahora en abril hubo ahí en el Ministerio de Salud Pública una jornada, yo pude ir para ver qué había de nuevo con el tema de los cigarrillos electrónicos, del vapeo. No hay mucha cosa nueva. Como el aditivo sigue siendo la nicotina, hoy por hoy en los talleres se está haciendo lo mismo que con el cigarrillo convencional, apuntando a dos puntas, digamos, a lo conductual y a la abstinencia física, que es lo que tratamos que el paciente la pase lo mejor posible. Esa es nuestra obligación como personal de salud, de ayudar al paciente la deshabituación tabáquica y que trascienda durante toda esa abstinencia lo mejor posible, evitando situaciones extremas. No hay nada nuevo entre el cigarrillo electrónico y el cigarrillo convencional en lo que tiene que ver con los talleres para ayudar a la gente a dejar de fumar. Se hacen lo mismo. Se insiste un poco más en lo conductual, en todo el tema del hábito, en cambiar distintas situaciones y todo lo que se le enseña. Por eso siempre es bueno que haya un psicólogo en el taller. Y también estamos usando los medicamentos y la sustitución nicotínica, que en Uruguay existen solo gomas, en otros países existen parches y spray.
Bueno, en realidad a mí me quedó con una cosa media como desalentadora, en el sentido de que no haya nada como nuevo, porque hay gente que ya pasó por todo esto.
Y lo que pasa es que es una de las adicciones más difíciles, ¿sabes? Incluso algunos especialistas llegan a creer que es más difícil dejar el cigarrillo que la cocaína, poner. Entonces, claro, no es que, como toda adicción, vos podés someterte a ir a un departamento de cesación de tabaquismo, rodearte de todo, digo, porque me pasó a mí, te rodeas de todo un equipo que te ayude, pero la guerra es toda la vida con una adicción. Entonces, ganas una batalla, perdés otra, ganas una. O sea, es admirable las personas que tienen una fuerza de voluntad tal que son capaces de dejar de la noche a la mañana, o que eso es por definición. Las adicciones son personalísimas, las formas que tienen las personas de batallar contra ellas son muy también personalísimas, y bueno, pero tiene que estar. Me parece perfecto que el Estado esté allí tratando de dar una mano en eso, ¿no? Obviamente. Y bueno, que se dé toda la información posible, con evidencia científica, porque también estamos cansados de ver cómo las empresas le buscan la vuelta y disfrazan productos para justamente seguir generando adicciones a las personas, ¿no? Entonces, que venga la evidencia científica y que diga, esto es peor, esto es mejor, esto es inocuo, no lo es.
Claro. Bueno, en realidad creo que justamente, ¿no?, la reflexión final es eso, o sea, es abrir un poco los ojos con respecto a lo que está pasando con los adolescentes y el consumo de estos vapeadores, que se inician muy temprano. Estamos hablando de 13 años, son adolescentes que recién están ingresando a la vida liceal y que, bueno, ya ingresan teniendo la percepción de que esto es algo inocuo, de que no es, y de que se comience a hacer campañas más efectivas para que realmente, si lo van a consumir, sepan cuáles son las consecuencias del consumo de este tipo de cigarrillos.
Roxana Pérez, excelente informe. Queda publicado para quienes quieran repasar nuevamente este informe en la página web y en las redes sociales de Radio Universal.